Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando a la segunda hora de transmisión de tu cita de hoy lunes, comenzando la semana, arrancando la semana, 8 de septiembre del 2014, día de nuestra Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Así que seguimos juntos en esta cita de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Afortunadamente, como estamos comenzando nuestra segunda hora, tenemos buen rato para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Rechaza el grupo Hamas un desarme propuesto por Israel para levantar el bloqueo a la franja de Gaza. Envió el Papa Francisco un mensaje al pueblo cubano con motivo del Día de la Caridad del Cobre. El presidente Barack Obama pospone las acciones ejecutivas para aliviar la crisis migratoria en Estados Unidos. Y nuevas medidas en Cuba complican la construcción privada de viviendas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Estado cubano anunció nuevas medidas para controlar la construcción privada de viviendas. Y nuestro colega Díaz Reyes tiene el reporte.
A partir del próximo año, los cubanos que deseen buscar una autorización para construir o reparar sus viviendas deberán hacerlo con el Instituto de Planificación Física y no con vivienda tal y como estaban acostumbrados. Así lo dispuso un decreto ley publicado en la Gaceta Oficial recientemente.
Yo no creo que resuelva nada en absoluto cambiar de una institución a otra.
Eso para un cubano representa más de lo mismo, porque el problema en Cuba no es el cambio de una entidad burocrática a otra entidad burocrática.
Así manifestaron Bárbara Viera desde Cabaiguán y el villareño Leonardo Rodríguez, mientras el cienfueguero Alejandro Turballadares cree que para el cubano de a pie...
Las nuevas estipulaciones no van a cambiar en nada su panorama. Van a seguir estando al margen de la ley, van a seguir estando bajo la lupa de los inspectores de vivienda y por lo tanto para ellos no hay ningún cambio. Yo creo que el Estado lo que está tratando de reordenar un poco el aparato burocrático con vista a hacerlo más eficiente y de paso tratar de aminorar un poco el fenómeno de la corrupción.
Según la nueva disposición, se les puede cancelar la asignación de un terreno estatal a las familias que no comiencen las labores constructivas dentro de los 2 primeros años.
Ahora, desde el punto de vista de la corrupción, va a seguir porque la corrupción lo genera precisamente todo ese nudo de normativas y de prohibiciones que se han empeñado en mantener.
Desde Jovellanos, José Luis Abelenda habla de cuán difícil es para un cubano construir hoy con un salario promedio menor de 500 pesos.
Es dificilísimo. Oh, fíjese que una plancha de zinc está valorado en 700 pesos. Un saco de cemento, 100 pesos. Bueno, el metro cabilla está 10 pesos.
Durante los últimos meses, el Instituto de Planificación Física ha obligado a desmantelar residencias improvisadas y ampliaciones construidas por la población cubana para enfrentar el déficit habitacional. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Son las 6:03.
Hoy, 8 de septiembre, es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. La leyenda cuenta que la imagen de la Virgen apareció flotando en el mar entre los años 1612 o 1613, sobre una tablilla en la que se podía leer «Yo soy la Virgen de la Caridad». El hallazgo fue hecho por 3 pescadores.
La imagen fue colocada inicialmente en un santuario improvisado de guano y tablas. Según la historia, tras múltiples sucesos, fue trasladada al que sería su santuario definitivo a poca distancia de allí, en la cima de una loma cercana a las minas de cobre.
En 1915, los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV para pedir que proclamara patrona de Cuba la Virgen de la Caridad del Cobre. Y así fue declarada el 10 de mayo de 1916, Posteriormente, el Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen en 1936.
Durante su visita a Cuba en 1998, el Papa Juan Pablo II coronó y bendijo la imagen de la patrona de Cuba durante una misa celebrada en la ciudad de Santiago de Cuba.
El Papa Francisco envió un mensaje escrito al pueblo de Cuba con motivo del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, este 8 de septiembre.
En la carta, el Papa se refiere a las lecciones más importantes que nos enseña la Virgen Patrona de Cuba.
En primer lugar, tener alegría y compartirla con los demás, ya que Cristo da a los suyos la fuerza necesaria para no estar tristes ni agobiarse.
La segunda acción clave es levantarse. Afirma el Papa que si imitamos a María, no podemos quedarnos de brazos caídos, lamentándonos solamente, o tal vez escurriendo el bulto para que otros hagan lo que es responsabilidad de uno.
En su mensaje, el pontífice invita también a los cubanos a perseverar en el bien, porque la Virgen nos alienta a ser hombres y mujeres constantes en las buenas obras, a permanecer en el amor de Dios y a permanecer armando y amando a los demás.
Más noticias de Cuba. El activista de la Alianza Democrática Oriental, Rafael Meneses Pupo, fue amenazado de muerte por la policía política del municipio Banes, provincia de Holguín. Este domingo el activista hizo la denuncia a Martín Noticias.
Día 5 de este mes me dirigí a la policía de Van. Allá me estaba esperando el jefe de enfrentamiento, Froilán Leiva Almaguer, y el jefe de la seguridad del Estado, que le dicen Juan. Entonces me hicieron un interrogatorio allí. Eso fue en la estación de Van, el municipio de Van. Entonces, en esa estación ya tenían la sala preparada para grabarme, porque la conversación fue grabada. Me grabaron con un celular. Ellos me dijeron que en Antilla no querían más reuniones, que si íbamos a hacer reuniones con 5 personas nada más, porque más de 5 no podíamos hacer reuniones, porque el partido del sí está creciendo mucho y ellos no quieren, tienen mucho miedo que se reúnan muchas personas en una casa y salgamos a manifestarnos. Entonces hay grandes amenazas con nosotros, con Víctor Quindelán, conmigo, con todos los activistas, con Eber Rafael también. Fue una amenaza constante, hasta al final que me dijeron que me iban a matar, me iban a desaparecerme. Así mismo textualmente me lo dijo Roilán Leiva Almaguer, que nada más estaba esperando la orden para matarme, que sí, arrogante. Estoy amenazado de muerte.
Exactamente a las 6:07.
El presidente Barack Obama pospuso las acciones ejecutivas dirigidas a aliviar la crisis migratoria de los Estados Unidos para después de las elecciones legislativas de noviembre.
Inicialmente Obama se comprometió a tomar medidas antes de que concluyera el verano, pero un funcionario de la Casa Blanca citado por el Washington Post dijo que el presidente fue presionado por legisladores de su propio partido.
Según esta versión, Obama ha tenido que sopesar el encontrarse en medio de la temporada política y los riesgos de que algunos legisladores demócratas no sean reelegidos en noviembre.
Se espera que en los próximos días una coalición de grupos hispanos respondan al anuncio de la Casa Blanca.
Las autoridades de Perú trasladaron a Lima a 2 mexicanos y a 6 peruanos que enfrentarán cargos de tráfico de drogas. El pasado mes, la policía descubrió 7.6 toneladas de cocaína empaquetada en forma de ladrillos que estaban pegados dentro de grandes trozos de carbón. Según informes, las drogas estaban destinadas a salir para Europa desde un puerto peruano y las empresas exportadoras vinculadas a la operación de contrabando han estado exportando carbón a España y a Bélgica por lo menos desde el 2011, informó la policía. En una conferencia de prensa en Lima, el ministro del Interior, Daniel Urresti, admitió que no estaban seguros de cuántos envíos a Europa contenían drogas.
Lo que sí sabemos es que ellos han hecho como 25 exportaciones, pero legales. Entonces lo que falta es determinar cuántas fueron de con piedras, o sea, con este carbón, y cuántas de ellas podían haber llevado drogas.
Perú superó a Colombia en el 2012 para convertirse en el mayor productor mundial de coca y de cocaína, según un informe de Naciones Unidas.
Más temas internacionales: aumenta el temor de que se rompa el alto al fuego en Ucrania tras fuertes explosiones en la ciudad de Donetsk, en poder de los separatistas prorrusos, y disparos hechos en Mariupol por los rebeldes. Detalles en este reportaje de la agencia Reuters.
En las cunetas de Mariupol todavía humean los vehículos atacados de noche en pleno alto el fuego. Una mujer ha muerto y hay varios heridos. No sé si fueron obuses, lo que sí sé es que fue un infierno de bombardeos, dice este residente. Mariupol es una ciudad portuaria estratégica de camino a Crimea. Ambos bandos, ucranianos y prorrusos, lo saben y no están dispuestos a renunciar a ella. Tampoco al aeropuerto de Donetsk. Y eso que no han pasado ni dos días desde que las partes acordaron una tregua que incluye la liberación de prisioneros, la descentralización del poder en las regiones de Donetsk y Lugansk, la celebración de elecciones en las localidades rebeldes y la salida de las milicias y combatientes del territorio ucraniano. Un acuerdo firmado el viernes por Ucrania y los rebeldes, por Europa y también por Rusia, a pesar de negar su injerencia en la crisis. Aunque la propia Amnistía Internacional ha difundido hoy imágenes de satélite que muestran la presencia de tropas rusas en suelo ucraniano a finales de agosto. Amnistía Internacional acusa a Moscú y a todas las partes implicadas en el conflicto de crímenes de guerra, de asesinar, secuestrar y torturar a la población civil, una población que en Donetsk hoy sale a las calles para rezar por la paz, por el fin de un conflicto que ha dejado ya miles de heridos, 500.000 de desplazados y en los últimos 6 meses, más de 2.600 muertos.
Bien, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en este amanecer de lunes, comenzando la semana. 8 de septiembre, tenemos a Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teo Giró, producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. El resultado de la Lotería Florida en los diferentes sorteos de ayer, domingo, y claro, un poco de la buena música de nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno de una fuerte onda tropical a unos 200 kilómetros al sur-sureste de las islas de Cabo Verde se ha formado un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal. Este sistema, que se está moviendo entre el oeste y el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias tan extenso que, aunque se halla sobre las aguas del Atlántico, las tormentas eléctricas más intensas se han reportado sobre el Senegal y Gambia. Hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado con tormentas y lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, hoy a cargo en la mañana de hoy de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. El joven pelotero cubano puertorriqueño Enrique Kiki Hernández ya está en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Marlins de Miami. Enrique, quien nació el 24 de agosto del año 1991 en San Juan, Puerto Rico, es de origen cubano. Su mamá es de Manzanillo, allá en Granma, y su papá de la capital cubana. En 7 temporadas en Liga Menor, Kiki Hernández bateó para un promedio ofensivo de 273, además de que conectó 36 jonrones e impulsó 217 carreras en 512 partidos. Ahora, en el 2014 con el equipo de los Marlins de Miami, en 24 partidos acumula 23 hits, ha conectado 4 dobles, 2 triples, 1 jonrón, tiene 8 impulsadas y batea para 261. Precisamente, vamos a brindarles aquí en Tempranito de hoy lunes en Radio Martí, la primera parte de una entrevista con este gran prospecto cubano puertorriqueño, Enrique Kiki Hernández, jardinero del equipo de los Marlins en las Grandes Ligas.
Gracias por tenerme aquí. Pues súper contento de estar aquí en los Marlins, estar cerca de casa y bien emocionado por lo que tiene, por lo que brinda el futuro con esta organización, ya que tenemos un equipo con mucho talento, un equipo sumamente joven y pues si Dios quiere este equipo va a estar muy bien por muchos años.
¿Te gusta tu posición jardinero, no?
Aquí en Houston estaba jugando en el outfield, pero aquí voy a estar jugando en el cuadro, en el infield.
Desde que comenzaste tu carrera, ¿qué posición ha sido la preferida tuya, Enrique?
Segunda base.
Bueno, ¿qué te parece esta figura joven del equipo de los Marlins? Hay dos cubanos, José Fernández y Adeine Echavarría. ¿Qué te parecen ambos?
No, José es uno de los mejores pitchers que hay ahora mismo en Grandes Ligas. Y Echavarría, sí, todo el mundo entiende que él debe ser el guante de oro en la Liga Nacional, es decir, en el campo corto. Y los dos son un tremendo talento y son una pieza clave en este equipo.
Bueno, eres una figura sumamente joven. Naciste en 1991. ¿Cuál va a ser tu próximo sueño? Ya estás en Grandes Ligas. Me imagino de convertirte en regular, ¿no? En este equipo.
No, claro. Todo el mundo quiere jugar todos los días y ser regular, pero pues nada, yo estoy aquí para ayudar al equipo a ganar y si Dios quiere ganar una Serie Mundial.
Muchas gracias al joven pelotero cubano Enrique Kiki Hernández, de allá de San Juan, Puerto Rico, y de sangre cubana. Kiki Hernández llegó al draft amateur en Nueva York en el año 1999, a la corta edad de 17 años. La organización de los Astros de Houston lo firmó en el sexto round. Ese mismo año 99, el boricua cubano llegó al béisbol profesional aquí en Estados Unidos con el equipo de los Astros en la Liga del Golfo, en la clase Rocky, y después poco a poco fue ascendiendo hasta llegar en el 2014 a las Grandes Ligas de Béisbol con los equipos Astros de Houston y los Marlins de Miami. Mis amigos, en próximos espacios deportivos aquí en Radio Martí y también en Alduri Sin Guantes a las 7 de la noche, les brindaremos la continuación de la entrevista con el joven pelotero cubano, el boricua cubano Enrique Kiki Hernández. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Nuevas medidas en Cuba complican la construcción privada de viviendas. Envió el Papa Francisco un mensaje al pueblo cubano con motivo del Día de la Caridad del Cobre. El presidente Barack Obama pospone las acciones ejecutivas para aliviar la crisis migratoria en los Estados Unidos y rechaza al grupo Hamas un desarme propuesto por Israel para levantar el bloqueo a la franja de Gaza.
Y por acá vamos a pasar inmediatamente con el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Vamos a dedicarle este segmento a los antojos en las embarazadas, porque muchas personas creen que los antojos de cuando la mujer está en estado de gestación son caprichos o aparecen como una reacción psicológica a la ansiedad que provoca el embarazo. Pero en realidad la mayoría de las mujeres tienen antojos cuando está embarazada por cuestiones hormonales. Otra razón es que si el antojo se repite es una señal del cuerpo que necesita determinados nutrientes porque hay una deficiencia nutricional. Durante el embarazo, pues el olfato y el gusto se agudiza y por eso es que disfrutan más de algunos de los alimentos. Los antojos suelen presentarse en el primer y segundo trimestre y luego empiezan a reducir su aparición cuando se acerca ya el momento del parto. Y los antojos más frecuentes por las embarazadas son dulces, golosinas, helados, a veces al revés, alimentos salados, alimentos ácidos como cierta fruta y quien quiere comer limón, que a la comida le echen naranja agria, los lácteos también y la comida picante. Así que es importante, satisfacer los antojos si usted puede. Si son de alimentos dulces, pues hay que tener un control. No puede estar tomando agua con azúcar muy seguido porque puede engordar. Y si el antojo es de alimentos salados, cuidarse la presión. Y también si es de picante, pues hay que cuidar la acidez. Así que no es necesario terapia para los antojos porque son pasajeros y hay que tener un poco de autocontrol. Aquí está la cápsula.
Cielo y tierra.
El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que es emitido al quemar combustibles fósiles como el carbón. Actualmente se habla de carbón limpio. Howard Herzog, de MIT, nos explica lo que es.
Antes, al hablar de carbón limpio, nos referíamos a extraer el dióxido de sulfuro y los óxidos de nitrógeno.
Estos son gases reactivos que vemos en forma de smog en las ciudades.
Más tarde se usó el término para hablar de ciertas plantas generadoras. Actualmente la frase se refiere al proceso de captura y almacenamiento de dióxido de carbono emitido por las centrales eléctricas.
En este proceso, el dióxido de carbono expedido se comprime y se almacena bajo tierra. El doctor Herzog habla del uso de esta tecnología en la industria del carbón.
El siguiente paso es construir plantas de demostración de esta tecnología.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:22 de la mañana, mis amigos, y vamos a brindar una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio Maicí, desde Guines, el Valle de la Mayabeca, pasando por Perico. Buenos días, y buenos amigos. Aguada también, Fomento, Manatí, allá en Oriente, hasta Holguín también, en el Oriente Cubano, donde un familión está nos está escuchando. Presta su atención, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos nuevamente. Y en el Fantasy Five, la combinación ganadora fue el 12, 16, 22, 29 y 32.
En cuanto a la charada cubana, el 12 para nosotros es Ramera, creo que estamos correctos. El 16 es Toro, el 22 es el Sapito, 29 es Ratoncito y el 32 es el Cochinito.
Todos son diminutivos.
Fíjate, estamos en septiembre, octubre, diciembre, se acerca. Y el Cochinito está ahí oyendo la conversación.
Sí, hombre, el único que no dejaste en diminutivo fue la ramerita.
No, porque una ramerita, oye, te quedó bien eso. Una ramerita suena más, tú sabes, pasajero, una ramera.
Tenemos
una,
que en el Play 4, la combinación ganadora en la tarde fue 0813, 0813. En la noche, 8656. 86-56, muchos ocho por aquí.
Sí, muchos muertos.
En el Cash Tree tenemos 393, 393 fue la centena ganadora en la tarde. En la noche 418, 418. Así que antes de terminar el segmento de las 8:30 de la mañana estaremos repitiendo los números ganadores en la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, hoy se cumple 6 meses de la misteriosa desaparición del vuelo de Malasia Airlines que despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur.
Sí, señor. 6 meses ya.
Hace exactamente 6 meses. Llevaba 239 pasajeros más la tripulación y una hora después de su despegue desapareció. Sí. Este hecho recordamos que provocó la mayor operación de búsqueda por cielo, mar y tierra de la historia.
Así es.
Pero cierto. Hoy...
Y varios países implicados en esa búsqueda.
Sí, pero
países.
Continúan todo el mundo preguntándose. Uh-huh. En una era en que un individuo puede ser rastreado sí, en una ubicación específica a cualquier parte satelital, ¿cómo es posible que un avión de 63 metros de largo y 60 metros de envergadura simplemente desaparezca sin dejar rastro?
Sí, sí, no estamos hablando del Triángulo de las Bermudas. No.
Ajá, luego vamos a hablar un poquito acerca de esto, pues se nos acabó el tiempo.
Pero fue el tiempo. Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana en nuestro reloj, es momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana, tu cita de lunes comenzando la semana, 8 de septiembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, 6:30 en esta mañana, una hora en que nos agrada contar con la compañía de ustedes e invitarle a que continúen en sintonía, gracias.
Gracias, y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
La seguridad del Estado continúa deteniendo y amenazando a los periodistas independientes del proyecto audiovisual Palenque Visión. Informe del FBI dice que Cuba recluta a académicos y a profesores de izquierda como espías y agentes. El presidente Barack Obama exhorta a los candidatos presidenciales afganos a formar un gobierno de unidad nacional. Y el Papa Francisco hace un llamamiento por la paz en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Seguridad de Estado continúa los arrestos y amenazas contra los periodistas independientes del proyecto audiovisual Palenquevisión. Yolanda Huerga tiene este reportaje.
La seguridad del Estado detuvo el viernes en la ciudad de Guantánamo al periodista independiente del proyecto audiovisual Palenque Visión, José Manuel Álvarez García, cuando entrevistaba a ciudadanos acerca de la política del régimen cubano para la captación de maestros.
Los jóvenes que optan por la carrera de magisterio, que optan por esa carrera en última opción, en verdad sin sentir amor ni vocación por esa carrera. Estaba entrevistando personas sobre eso. Haciendo una entrevista llegó un primer teniente de la Seguridad del Estado sin identificarse, me arrebató la cámara de las manos, me dice, no, te vamos a trasladar a una unidad para ahí hacerte varias preguntas.
Los agentes de la policía política, no conformes con tratar de intimidar al activista, arremetieron contra su familia.
Se me dijo que por yo estar ejerciendo esta función de periodismo podría causarle problemas a mi familia, a mi mismo padre que se encuentra cumpliendo misión, y a mis hermanos. Ya de ahí entonces él coge y me borra toda la información que tenía en la cámara, me devolvió la cámara y me dijo, puede ir.
El director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, aseguró que a pesar de los abusos de las fuerzas represivas contra los reporteros independientes, residentes. El proyecto se ha expandido por toda la isla porque tiene un objetivo que le interesa a todos los cubanos.
El sentido de Palenque Visión es llevar la voz del pueblo al corazón de la sociedad cubana, que necesitan este tipo de informaciones, de opiniones, que la gente quiere hablar, y también de una forma u otra también de que la gente en todas partes del mundo sepan lo que piensa el cubano, cómo vive el cubano y lo que quiere decir el cubano, que por los medios oficiales se lo impide.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los servicios de inteligencia de Cuba reclutan de manera agresiva a académicos izquierdistas y a profesores como espías y agentes influyentes, revela un reporte interno del FBI fechado el 2 de agosto.
El informe de 5 páginas es desclasificado. Precisa que la inteligencia cubana ha perfeccionado el trabajo de colocar agentes, que incluye objetivos agresivos, dentro de universidades de Estados Unidos, bajo la presunción de que un porcentaje de estudiantes eventualmente ocupará posiciones dentro del gobierno federal que pueda facilitar acceso a los servicios de inteligencia de Cuba.
Añade que una de las tácticas empleadas por los cubanos es apelar la ideología de la izquierda norteamericana, y pone un de ejemplo cuando alguien aliado con comunistas o su ideología pueda asistir a la inteligencia cubana debido a su creencia personal.
El informe precisa que los cubanos dedican una cantidad significativa de recursos para lograr objetivos y explotar las academias en Estados Unidos, tras concluir que los centros académicos han sido y siguen siendo blancos del servicio de inteligencia extranjeros, incluidos los de Cuba.
Opositores pinareños ejercen su activismo a pesar de la fuerte represión de la policía política en esa provincia. Raúl Risco Pérez nos informa.
Bueno, aquí represión. El jueves, el delegado del nuevo Partido Revolucionario Cubano en el municipio de San Juan y Martínez lo detuvieron y no le permitieron venir a una reunión. Ayer nosotros fuimos a reunirnos con la delegación que tenemos en el municipio de Juanes y hubo un intenso operativo. A pesar de que logramos llegar hasta donde habíamos planificado y hacer la reunión, de inmediato los oficiales de la policía política ahí de ese municipio, con agentes de respuesta rápida, nos mantuvieron todo el tiempo la casa sitiada. Y el pasado día 29 nosotros distribuimos cientos de boletines Panorama Pinareño junto con unos discos que se están bajando de los paquetes, pero no los paquetes de entretenimiento, sino paquetes informativos, que también está ahí entretenimiento. Y de inmediato, después que habíamos concluido, alguien había llamado ya y hubo un operativo fuerte, aunque la población y todas las personas que en las calles le entregamos estos medios, nadie se lo entregó a la policía. O sea que yo solamente alguien denunció que estábamos haciendo esa actividad y salieron a la calle en busca de eso, pero no pudieron ocupar nada porque todas las personas que lo recibieron lo que hicieron fue esconderlo y no entregárselo a la policía.
Exactamente a las 6:35, los legisladores del Congreso de Estados Unidos se reincorporan a su trabajo este lunes luego de su larga vacación de verano de 5 semanas.
Entre las prioridades de la agenda figuran el despliegue del Estado Islámico como una nueva amenaza internacional y la urgencia de aprobar el presupuesto para el próximo año fiscal, que empieza el 1 de octubre.
Los representantes y senadores deberán trabajar a toda máquina o a marcha, ya que solo tienen 3 semanas de tiempo antes de hacer otro intervalo, esta vez con motivo de la campaña que emprenderán con miras a las elecciones legislativas del martes 4 de noviembre.
En los comicios serán renovados todos los escaños de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, y 2/3 del Senado, donde los demócratas han logrado mantener una leve mayoría.
Exactamente a las 6:36, y el dirigente juvenil Loren Enrique Gómez Sale y su compañero Gabriel Valles Esguerci fueron entregados a las autoridades migratorias venezolanas por el gobierno de Colombia.
Bogotá apoyó su decisión en un decreto que le permite expulsar a los extranjeros que a su juicio hagan actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden y la tranquilidad social.
La Cancillería colombiana agregó que al dirigente estudiantil Loren Enrique Gómez se le habían expirado el permiso de 90 días con el que se le autorizó la entrada al país.
Según el director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, se desconoce el paradero de ambos opositores.
Gómez formó parte en el 2011 de una huelga de hambre contra el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
2 partidos políticos españoles que podrían unirse en una sola candidatura constituyen al parecer una fuerte alternativa al bipartidismo de populares y socialistas. Desde Madrid, nuestro corresponsal Enrique Dausa nos informa.
El partido de Albert Rivera, Ciudadanos, que se estrenó en España a nivel nacional las pasadas europeas con un resultado digno, celebra que Unión, Progreso y Democracia abre las puertas a pactar una lista conjunta de cara a las próximas elecciones y confía en alcanzar un acuerdo más pronto que tarde para presentar una candidatura que suponga una alternativa al bipartidismo Partido Popular-Partido Socialista. Si el lema de UPyD es la fuerza de la unión y el nuestro es juntos sumamos, me parece que es evidente poner la unión y la fuerza para que esa tercera vía se construya, ha considerado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en rueda de prensa celebrada en Barcelona.
A pesar de que pueda haber gente que no lo vea del todo claro, a pesar de que pueda haber gente que no las tiene todas consigo, nosotros estamos convencidos de que los españoles van a tener en las urnas una tercera vía que aspire a ser la alternativa al bipartidismo decadente y también al separatismo que quiere levantar fronteras entre españoles. Tengo la intención, además personal, de esta misma semana ponerme en contacto con su presidenta, con Rosa Díez, y comunicarle que la Ejecutiva Ciudadanos, visto la rectificación de su partido, que creemos que es algo positivo, estamos dispuestos a sentarnos a hablar.
Esta valoración llega después de que se haya conocido un documento del Consejo Político Extraordinario de la formación de Rosa Díez, en el que se acepta negociar con el partido catalán para acudir juntos a las urnas. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
6:38, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó a los candidatos de las disputadas elecciones presidenciales en Afganistán a llegar a un acuerdo para la formación de un gobierno de unidad nacional.
El ministro de Relaciones Exteriores, Abdullah, ganó la primera ronda electoral en abril, pero no obtuvo los votos suficientes para evitar una segunda vuelta en junio.
El ministro de Finanzas, Ahrar Ghani, triunfó en la segunda vuelta, pero ambas partes han alegado fraude electoral.
En una llamada telefónica el sábado, el presidente Obama hizo hincapié en la importancia de llegar a un acuerdo para reforzar el apoyo internacional y preservar la estabilidad de Afganistán.
Por otra parte, nuevamente el Papa Francisco hace un llamamiento por la paz en Ucrania. Adabalda tiene el informe.
Ante miles de visitantes, el Papa Francisco hizo este domingo otro llamamiento al diálogo y la paz en Ucrania durante su oración semanal del Ángelus.
En estos últimos días sono stati compiuti passi significativi nella ricerca
di una tregua. En estos últimos días se han dado pasos significativos en la búsqueda de una tregua en las regiones afectadas por el conflicto en el este de Ucrania. Pero hoy he oído noticias menos reconfortantes. Sin embargo, espero que puedan llevar alivio a la población y contribuir a los esfuerzos para lograr una paz duradera. Rezo para que en la reunión el diálogo iniciado continúe y traiga el fruto esperado. Las fuerzas del gobierno de Ucrania debieron enfrentar un fuerte fuego de artillería el sábado cerca del estratégico puerto de Mariupol, en el este de Ucrania, en la primera violación grave de un alto el fuego declarado solo 30 horas antes. Los presidentes de Rusia y de Ucrania habían dicho que el alto el fuego formaba parte de una hoja de ruta de paz destinada a poner fin a 5 meses de conflicto que se mantiene en gran parte del este de Ucrania, donde las fuerzas de Kiev han estado luchando contra los separatistas prorrusos. Adabalda, Martí Noticias.
6:41.
Funcionarios de Estados Unidos confirmaron la muerte de Ahmadi Godane, cabecilla del grupo militante radical al-Shabaab, en un ataque aéreo en el sudeste de Somalia.
El portavoz del Pentágono, contraalmirante John Kirby, dijo en una declaración que un operativo militar estadounidense contra Godane el lunes culminó con su muerte.
Según reportaron testigos, un avión automático de Estados Unidos disparó 2 misiles contra líderes de al-Shabaab durante una reunión en el sudeste de Somalia.
Un comunicado de la Casa Blanca añadió que la eliminación de Godane del campo de batalla es una pérdida operacional simbólica significativa para el principal afiliado de la red terrorista Al-Qaeda en África y refleja un trabajo de años de funcionarios de inteligencia militar y policial.
Godane encabezaba al-Shabaab desde el 2008 y estaba incluido en la lista de terroristas de Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrecía $7 millones por información que llevara a su captura.
Más temas internacionales, el Ministerio de Exteriores de Israel elaboró un plan que incluye el despliegue de una fuerza internacional en la Franja de Gaza para supervisar su reconstrucción e impedir el rearme de Hamas.
Este domingo la prensa israelí aseguró que la Cancillería considera que dicho despliegue podría servir a los intereses de Israel si desarrolla con efectividad su labor en materia de seguridad.
El documento presenta 4 alternativas, aunque el Ministerio de Exteriores recomendó una fuerza de la Unión Europea para la disposición presentada en principio por algunos de los países que integran esa entidad.
La misión incluye labores de rehabilitación, desarme, observación e información en cruces fronterizos de Gaza, así como impedir la entrada de armamento y confiscar armas y materiales prohibidos.
Exactamente a las 6:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 cuando vamos a estar ya a mitad de camino. Pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando temas variados con Lucy y escuchando juntos más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Y pasamos inmediatamente por acá el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical fuerte se extiende desde el sur de las Bahamas sobre el paso de los vientos y las aguas del Mar Caribe Central. Esta onda se está moviendo al oeste y debe afectar hoy las provincias orientales cubanas. La onda tropical presenta un amplio patrón de nublados y lluvias. Las tormentas que le acompañan han estado afectando con alguna intensidad la República Dominicana, Haití y Jamaica. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado con tormentas y lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas hoy a cargo de Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pitcher zurdo cubano-americano Gio González logró su octava victoria en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas en el éxito de su equipo de Washington 3-2 ante el Philadelphia. Con ese triunfo, el equipo de Washington conservó cómodo el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Ayer domingo Gio lanzó 6 entradas, le conectaron 5 hits, le anotaron 2 carreras, una limpia, no dio boleto, gozó de buen control y ponchó a 3 bateadores. Por su parte, el dominicano Nelson Cruz disparó ayer domingo 2 jonrones, ya tiene 39, impulsó 7, llegó a 101 y su equipo del Baltimore derrotó 7-5 al Tampa. Con ese éxito, el equipo de los Orioles sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Aquí en Miami, el equipo local de los Marlins le ganó la serie a los Bravos de Atlanta. Ayer domingo, el equipo de aquí de Miami derrotó al Atlanta 4-0 y el cubano Adeiny Chavarría conectó un sencillo. El Kansas City dispuso de los Yankees 2-0. Los Medias Blancas perdió ante el Cleveland 2-0. El cubano Pitu Abreu conectó un indiscutible. Los Dodgers le ganó 7-2 a Arizona, dos cuadrangulares del mexicano Adrián González. El cubano Yasiel Puig se fue de 2-0 como séptimo bate. El Pittsburgh derrotó a los Cachorros 10-4. El San Luis 9-1 al Milwaukee. San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El cubano americano John Jay se fue de 5-1 con dos anotadas. El Minnesota perdió ante los Angelinos 14-4. El equipo de California sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. El Toronto dispuso al Boston 3-1. El Cincinnati perdió ante los Mets 4-3, mientras que el Texas le ganó al Seattle 1-0. El cubano Leonis Martin de 4-3 con una anotada por Texas. Y finalmente, el Houston derrotó 4-3 a los Atléticos de Oakland y el Colorado 6-0 a los Padres de San Diego. Jonrón 17 del cubano puertorriqueño Arenado. Tras estos resultados, los líderes en las grandes ligas, en la Liga Americana, Baltimore, Kansas City y Los Angelinos, y en la Nacional, Washington, Cardenales y los Dodgers de Los Ángeles. Y hoy lunes a las 5 de la tarde tendremos la gran final del torneo abierto de tenis de Estados Unidos en Nueva York entre Marin Cilic y el japonés Kei Nishikori. Ayer domingo, la norteamericana Serena Williams logró su séptimo título en este evento. En boxeo, el cubano Guillermo Rigondot, actual bicampeón mundial en las 122 libras, pudiera subir a las 126 libras para buscar a mejores oponentes. Por último, en fútbol, Ecuador derrotó este último fin de semana en Fort Lauderdale, cerca de esta ciudad de Miami, al equipo de Bolivia, 4-0. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La seguridad del Estado continúa deteniendo y amenazando a los periodistas independientes del proyecto audiovisual Palenque Visión. Informe del FBI dice que Cuba recluta a académicos y a profesores de izquierda como espías y agentes. El presidente Barack Obama exhorta a los candidatos presidenciales afganos a formar un gobierno de unidad nacional. Y el Papa Francisco hace un llamamiento por la paz en Ucrania.
Y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Estuvimos hablando hace un momento que no nos dio tiempo acerca de que hoy se cumplen 6 meses de la misteriosa desaparición del avión de Malaysia Airlines, que tenía programado llegar a la capital de Pekín. Y ha sido un misterio. Hemos hablado acerca de las búsquedas, por dónde empezaron, qué fue lo que se hizo. Es algo tan inconcebible que en esta época, donde los adelantos están, pues que no se haya sabido absolutamente nada de este avión. Se usó hasta un mini submarino para detectar sonidos, así que la búsqueda de la aeronave ha cambiado ya varias veces en dimensión. Al principio, te acuerdas que empezaron a trabajar lo que es el mar de China Meridional.
Exacto, sí, claro.
Después una compañía británica por satélite. El caso es que ha cambiado tanto en Australia también. A pesar de un enorme operativo de búsqueda, no se encontró pues ningún indicio. Y esto es increíble. Ahora hay una operación actual que comenzó este mes de septiembre. De eso no se ha hablado mucho, pero es una nueva fase que se va a enfocar en un área específica de 60.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico al occidente de Australia. Esto va a costar decenas de millones de dólares. Pero comienza un operativo en esta búsqueda durante este mes. Yo creo que es algo positivo que se invierta en esta búsqueda, porque primero los familiares necesitan alguna respuesta.
Lógico, claro.
Y hay que saber...
No, y recuperar el cadáver de las víctimas también, ¿no?
Bueno, no creo que a este tiempo, pero quién sabe qué pasó con ese avión, si fue un secuestro, si todavía hay quien tiene esperanza de que las personas estén vivas, escondidas en algún lugar. Hay muchas especulaciones.
Claro.
Ahora, se cree que las condiciones atmosféricas para este vuelo, pues eran buenas. El piloto, que tenía 53 años, tenía más de 18 mil horas de experiencia desde el año 81, estaba pilotando estos aviones. Un informe en junio de la Oficina Australiana de Seguridad de Transporte dice que el avión, con sus 239 personas a bordo, es posible que haya sufrido una privación de oxígeno, pero esa conclusión no puede comprobarse.
Claro.
Y si fuera correcta y el avión se desvió, algo se tenía que haber notado. El caso es que se acaba de iniciar una nueva investigación donde durante este viaje hay una hipótesis de que el avión fue un viraje deliberado, que los sistemas de comunicación parece que se inhabilitaron justo al salir antes de su súbito desvío, pero lo que verdaderamente ocurrió con este avión no se va a conocer hasta que se encuentren los restos, y es probable que aún entonces
se pueda saber por qué
desapareció este vuelo, que lamentablemente hoy se cumplen pues 6 meses.
Estuvieron buscando en las profundidades marinas con equipos especiales que tú mencionaste, buscando el sonido que emiten las cajas negras.
Ajá,
que emiten un sonido hasta que se apagan, porque ya no hay, se acaba la batería, no sé. Pero bueno, tampoco eso dio resultado.
Qué cosa tan curiosa. Esperemos que en un futuro pues haya alguna noticia con respecto a esto.
Así es.
Y bueno, alguien que sí es noticia desde el punto de vista, ¿no?, a la o de su ego, James Rodríguez, el futbolista, es considerado el más sexy del 2014 por la revista People. Así que este jugador colombiano de fútbol, que yo le dije James la primera vez,
James
Rodríguez, ha sido designado como el hombre más sexy del 2014 y aparece en la portada de esta publicación mensual. Aparece con una camisa azul y mantuvo una entrevista. También participó en esta entrevista la esposa del jugador, quien señaló que el colombiano es un hombre muy atractivo, muy completo.
Qué bueno.
Cómprate
una camiseta de James.
Pues vamos con la camiseta de James, el más sexy. Sí.